Ser Podcast.
Y con Romero, Gallego, Pulido, Talavera, Jordi Martí, Miguel Ángel Chazarri, Antón Meana y Herráez. Mañana hay lista de Luis de la Fuente. Con un punto que sumemos en estos dos próximos partidos, ya estamos clasificados para el Mundial. Ante Bulgaria y ante Turquía luego en casa. ¿Y algo más que destacar de esa lista,
Antón? No es muy distinto al Sanedrín que hicimos después de los partidos de octubre, que más o menos nos sale a todos de carrerilla. Sí. Mañana hay que ver cómo está Cubarsí físicamente, que tenía pequeñas molestias. Pero Cubarsí, Laporte, Dinausen, Vivian, porque no está Lenormand, son los cuatro. Sí. Como no está Carvajal, Pedro Porro Llorente, uh-huh, y Cucurella Grimaldo. Uh-huh. Allá tenemos la defensa de mañana, y no digo la del Mundial porque falta Carvajal, sí, y porque falta Lenormand, pero una cosa muy, claro, muy armada.
Puede faltar Carreras.
Vamos a ver si mañana va Rodri, uh-huh, Hernández, pero está Zubimendi, está Merino, vuelve Fabián, que no estuvo.
Sí, que ya está jugando con el PSG.
Se cae Pedri, parece que Barrios puede repetir porque en una falló Fabián, ahora falla Pedri. Está Baena, está, como decía antes, que vuelven Fermín y Dani Olmo, Samu, Oyarzábal, Jeremy Pino, posiblemente Ayoce, repetirá de Frutos. Entonces ya es que es una lista.
¿Y
que
Morata?
La gran duda es Morata. Creo que mañana no va a ir. Creo que después de la conversación que tuvieron el seleccionador y el capitán en el parón de octubre, creo que Morata mañana no va a ir, pero creo que a Luis de la Fuente no le sobra Morata en su cabeza para un Mundial de 40 días en Estados Unidos.
Yo creo que lo va a llevar.
A mí sí me parece noticia que si no va mañana, vaya al Mundial, ¿eh? O sea, creo, ojo, que queda una convocatoria.
El motivo que le dio...
pero no es el mismo, no puede ser.
No, pero el motivo que le dio es que quería probar otros jugadores. Yeah. O sea, no le dijo... No te veo bien de momento, vamos a ver qué pasamos adelante. Le dijo,
que quería ver un poco la evolución de Morata.
Le dijo, quiero ver otros jugadores. Eso fue lo que le dijo.
Bueno, en la primera lista no lo ha traído de esta.
Ahora vamos a ver lo que.
En la segunda, vamos a ver. Ya está jugando con el Como, pero yo creo que va a ir al Mundial.
Está jugando. Quiero decir que es que Morata, el problema que tiene es que tiene que jugar.
Claro, ahora está empezando regular. A jugar, ¿eh? Claro, ahora está empezando a jugar.
Tiene que jugar de manera regular. Yo creo que en la lista definitiva, si juega de aquí a final de temporada, va a ir.
Sí, yo también. Yo creo que como capitán, más allá de que sea titular o no, yo creo que el capitán no va a dejar que no lo va a dejar de lado Luis de la Fuente porque le hace un trabajo también muy bueno como capitán del vestuario.
Importantísimo. Aquí acaban, justo antes de, no sé si te has dado cuenta cuando has tirado tú la Desco, que justo antes han dicho que hay un jugador que es uno de los capitanes que aunque no juegue y aunque no esté bien va a ir seguro a la lista de marzo. Entonces entiendo que el capitán que hace ese trabajo que tú dices, Manu, irá, ¿sabes?
Yo te he dado una noticia que Carvajal, si está recuperado físicamente, aunque no esté bien,
te la he tirado. Bueno, es que creo que Morata no está en una camilla.
Yo no te estoy diciendo nada de Morata. Te estoy diciendo que Carvajal, si está físicamente con el alta médica a la última convocatoria, va a ir.
Es que tu Morata duda.
¿A qué hora es la lista mañana?
No dudo porque esto me lo han dicho.
¿A qué hora es la lista mañana? ¿A qué hora es? 11:30.
11:30, a las 12:30, Luis de la Fuente.
¿Habrá alguna pregunta de Lamín y de Carvajal y estas cosas también?
Sí, va a haber preguntas seguro.
Como Luis de la Fuente, como buen portavoz, contestará todo.
Sí, y va a
yo estaba con Maroto esta mañana y está relajado Maroto. Vale,
se ha arreglado eso.
Pero es importante eso que dices, porque mañana va a ser otra vez el portavoz Luis de la Fuente. Y no lo digo como crítica, lo digo como definición.
Como realidad.
No termino de conseguir que nadie me explique el papel exactamente de Caranca en la selección absoluta. Entiendo que tengo un papel en la estructura de la federación, pero yo llevo semanas haciendo llamadas para intentar dar alguna cosa como esta, qué piensa el seleccionador, cómo han gestionado el caso de Lamine Yamal y Carvajal. En el caso de Lamine Yamal y Carvajal, Aitor Caranca ha tenido cero importancia. Cero. El director deportivo o director de la selección, en el tema Lamine Yamal y Carvajal, por ejemplo, ha tenido cero importancia.
Bueno, compareció en un acto publicitario. Hubo una pregunta que ya estaba, y la segunda nos dijeron que no preguntáramos por el tema Lamine Yamal y la federación. Fui yo el que cogí el micrófono y le pregunté, porque evidentemente era la pregunta que había que hacerle, y él ya no sabía más que decir, o sea, que estaba todo cerrado, estaba todo zanjado, pero había un incendio que no cabía en las Rozas.
Pero más allá de ser portavoz, yo recuerdo a Fernando Hierro, recuerdo a Albert Luque, incluso a Molina, que nos daba cero bola, pero tenían un rol claro, específico con la selección absoluta. Aitor Caranca habló el otro día que fue uno de los enviados bien hecho de la federación al funeral de Ocho Dorena, pero que él diga lo que ha hecho Luis de la Fuente tampoco me vale del todo. O sea, el caso Lamine Yamal, Carvajal, todo lo que ha pasado, que es afortunadamente nada, lo ha llevado Luis de la Fuente. Entonces creo que en la selección absoluta a Luis de la Fuente con Caranca no le han liberado absolutamente nada. No termino que nadie me explique qué hace Caranca en la selección.
lo mismo que en el Madrid, hace exactamente lo mismo. Ya sea, lo que hacía, quiero decir, vamos.
Entiendo que lo haga en la federación, pero con la selección absoluta no consigo que nadie me lo explique, ni en la federación ni en el entorno de Caranca. No sé qué hace.
Yo de este tema no opino todavía. Javier Raez, ¿qué le pasa a Tchouaméni?
Bueno, pues que hoy le han hecho pruebas, retiró del partido, del campo en Anfield, en Liverpool, con alguna molestia en su muslo izquierdo, en la parte posterior, y hoy se ha confirmado ese semitendinoso que tiene pues una pequeña roturita y va a estar 3 semanas de baja. Esto significa que Fede Valverde va a recuperar en principio su posición en el centro del campo, entre él y Camavinga tienen que jugar o tener esa posición de pivote, y yo creo que es una buena noticia para el Madrid, no la lesión de Tchouaméni, evidentemente que es malísima porque Tchouaméni estaba jugando a gran nivel, pero sí la vuelta de Fede Valverde al centro del campo, porque de lateral alguno le mató, el chico en la rueda de prensa creo que estuvo bien, estuvo muy mal luego lo que hizo el día siguiente en Almaty cuando no jugó titular, llevándose las manos a la espalda, no calentando con los suplentes, pero lo que dijo en la rueda de prensa creo que estuvo imperial, jamás se ha negado a nada al chico, y bueno, pues él juega donde le pongan, lo hace lo mejor posible, pero de lateral él no se ve, así que creo que la presencia de Valverde, que también ha hecho pruebas y se ha descartado cualquier tipo de rotura muscular, le va a permitir jugar, por ejemplo, frente al Rayo el próximo domingo a las 4:15.
Yo de la salida de Tchouaméni nos puede gustar más o menos, es un hombre de confianza absoluta para Xabi Alonso, titular indiscutible, yo creo que está teniendo un buen rendimiento, aunque por ejemplo el otro día no me gustó, como no me gustó el equipo, no me gustó en Anfield. Yo para la salida de Valverde de lateral solo veo un problema, es que a Arnold se le está poniendo una cara de suplentísimo que sí. Yo no le termino de quitar. Es que el otro día salió en un momento complicado de partido, ante una atmósfera también difícil, pero salió 15 o 20 minutos, fue absolutamente intrascendente.
No le hice mucha gracia a Tren, ¿no?
Bueno, sí, pero claro, no le hice mucha gracia. Sí, no. Quiero decir, tú eres jugador del Real Madrid, desde que has venido.
Pero parece que no se ha enterado todavía.
Quitas el parece. Sí, sí. Y aparte, no es una opinión tal. Es que hay gente dentro del vestuario que tiene la sensación de que Tren no se ha enterado todavía de que es fichaje estrella del Real Madrid. Fichaje estrella del Real Madrid. Para quitar a Valverde de lateral derecho, tienes que tener un lateral derecho que empuje, y Tren de momento está empujando como los cangrejos para atrás.
Igual han dicho que en cuanto se recupere Carvajal, y este va a jugar, que no va a jugar
cuando deja Llorente fuera para jugar a Carvajal.
No, a mí me da igual, recuperar a Llorente, a mí
Chazarri.
No.
Es realmente alucinante, Chazarri, es realmente alucinante el bajo nivel que ha mostrado, es increíble.
Pero aparte de nivel,
salió otro día
el Mundial de Clubes.
Metió un centro que ni miró si había alguien y no había nadie. Pero, y me dio un centro allí aquí en la
hay
puesta.
Casos contados con la mano, con los dedos de una mano, que ingleses que salgan y en el corto plazo funcionen. Es complicado.
De la misma forma, bueno, Chazarri y Jordi.
De la misma forma que elogiamos, los entrenadores sacan partido A. Eso está sacando el rendimiento A. Hombre, pues habrá que meterlo, ¿no? Porque si ha llegado despistado, pues claro. A que haya alguien que lo centre, ¿no? Porque este futbolista está claro que tiene una trayectoria y que tiene que apoyar ahora, ¿no? Tiene que empujar ahora, ¿no? Porque el Madrid está muy corto, ¿no?
Lo dijo, ¿sabe? Es que esto que dices, Chazarri, que antes también lo han comentado los compañeros, anoche Álvaro Benito dijo algo que a mí me hizo pensar, que es esta brecha que se empieza a abrir entre titulares y suplentes. Hay muchos suplentes de los que sabemos poca cosa, ¿no? Ceballos, Brahim, Hendrik, etcétera, etcétera.
Gonzalo, que fue su ojito derecho en el Mundial de Clubes y que ha desaparecido. Claro,
claro. Y esto, vista la exigencia de la temporada y la gasolina que hará falta a todo el mundo, ostras, yo creo que esto es algo que el entrenador tiene que tratar de corregir, cualquier entrenador, y meter al máximo posible de gente en el carro para satisfacer la exigencia de la temporada.
Yo creo que hay un matiz muy diferente ahí, que se lo he dicho. O sea, Gonzalo es un buen futbolista, que es canterano. Ceballos es un futbolista que ha sido en las últimas temporadas, con todo el respeto, casi casi residual, porque entre otras cosas, cuando juega de manera consecutiva varios partidos, no le da. Pero es que Tren ha venido al Real Madrid como fichaje estrella. Como fichaje estrella. Y es el jugador a 18 o 19 de la plantilla. Entonces yo creo que Gonzalo tiene minutos, Hendrik y tal, pero es que Tren se la ha traído para romperla.
El dibujo que hacéis es Tren lateral derecho para que Valverde pase al centro del campo por la derecha, Camavinga hace de
Tren o Carvajal de lateral para que Valverde pase al centro.
Pero digo ahora, a corto plazo.
Sí. O sea, bueno, cuando se pueda. Valverde va a jugar mucho de lateral, es evidente.
Del domingo. No contemplamos esa otra opción en un futuro en el Madrid, sino Valverde por delante y esa
por delante
opción
del lateral,
Rodrigo,
¿no?
O de Bajo Antono.
Pero si la opción ahora
no. Ha desaparecido.
El globo Marco Antono se.
Pero que para corto. Es que me llama la atención que ese dibujo haya desaparecido de la cabeza.
corto plazo, como tú dices, que es el domingo a las 4 y cuarto en Vallecas, sí, lo que necesita el Real Madrid es un mediocentro, que es el que se ha lesionado.
Sí, entonces, sí.
Tiene que ser o Camavinga o Valverde, no hay mucho más.
Pero que ha desaparecido toda esa opción de un posible Brahim, un posible Mastantuono cuando se recupere.
Sí, mira, Brahim de mediocentro ha desaparecido.
No, digo en la parte derecha, que estamos metiendo a Valverde por delante y esa opción de
claro,
esa
es que
parte...
nadie entiende que Valverde se va a ir al banquillo cuando entren o Carvajal o Trent de lateral derecho. Pero entonces ya tienes a Tchouaméni y Güler y Bellingham.
También tiene lesionado, si no recuerdo mal, en el partido de pretemporada de Austria, ¿no puso a Alaba en el medio?
Sí, lo puso...
Está lesionado, ¿eh? No, está lesionado. Pero que era otra opción que él planteaba para jugar en el puesto de
Tchouaméni.
Y tampoco lo tiene.
Y los pocos ratos que ha dado descanso a Tchouaméni esta temporada, ha jugado Camavinga. Pero, chicos,
yo no... Digo esto por probar otra
cosa. Me puede poner a mí también, si quiere, pero...
Yo tengo una pedra.
A ver, Chazarri.
Si tú sacas a Valverde del lateral derecho, que por cierto es el mejor, por supuesto, y lo metes en el centro del campo, eso no quita el problema del Madrid. El Madrid tiene un problema de fútbol muy evidente, ¿eh? O sea, que yo creo que tampoco es una solución total, ¿no? Porque le sigue siendo el futbolista, en fin, que vea un poco la luz, ¿no?
Yo tengo una pedra que es, ¿por qué no da bola a Gonzalo? No lo entiendo. No sé por qué le ponen el 89, cuando juega o no juega nada.
Pues es muy fácil de explicar.
Porque juega Mbappé y está en Mbappé. No, pero...
Pues están Mbappé y Vinicius.
El otro día, por ejemplo...
A Vinicius lo cambió en el 75, se montó un pollo en Anfield, y a Mbappé no le puede cambiar.
En Anfield, por ejemplo, cuando el equipo no está funcionando, y te hace falta, y están metiendo los centros laterales, y lo está intentando Rodrigo, que estuvo muy gris, o Vinicius por la izquierda, y Mbappé está entrando desde atrás junto con Bellingham, pues un delantero referencia te puede venir bien.
Yo,
y ese futbolista es Gonzalo, ¿no?
Te la voy a contar ahora. Yo tengo otra pedrada viendo al Madrid. A mí, en la era Xavi Alonso, el Madrid que más me ha convencido fue en el Mundialito cuando jugó con tres centrales y dos carrileros largos. Tres centrales, dos carrileros largos. Entonces eran Fran García.
Era su sistema en Alemania.
Y Tren. Fran García y Tren. Uh-huh. Tres centrales.
Con Militao, Rüdiger y Hausen.
En el medio campo jugaban Valverde.
Militao en el Mundial.
Era Tchouaméni central. Tchouaméni. En el medio campo jugaban
Valverde,
Bellingham y Güler. Y arriba jugaban la mayoría de los partidos, porque el otro estaba lesionado, Gonzalo y Vinicius.
Gonzalo hizo genial.
Gonzalo y Vinicius. Y en la final entra... Cambia el equipo y
cambia para meter a Mbappé y a Vinicius.
Porque se lesiona tanto. Pero a mí, los partidos más completos del Madrid,
ya, pero bueno,
lo vi ahí con la Juve y con el Borussia Dortmund, y fue con ese
que sistema. Lo podemos vender como queramos, pero que Mbappé...
tiene que jugar. Ya,
sí, y Vinicius sí, también, claro.
El caso es que Antonio Ana, desde que ha empezado la temporada, vienen momentos buenos de Xavi Alonso, pero dos días después vienen momentos de dudas. Luego parece que gana dos partidos en Liga, pero viene otro toro bravo y vuelve a haber dudas. Y así se está moviendo este primer tramo de temporada de Xavi Alonso.
Y ganando.
Sí, sí.
Ganando casi todo.
Sí,
y ganando casi todo. Entonces, por un lado está que ha tenido... encontronazo con Valverde, ya solucionado, encontronazo con Vinicius, no solucionado. Y luego está el hecho futbolístico de que Xavi tiene una forma muy metódica de trabajar, tiene una forma muy particular de ser, le gusta mucho poner mucho vídeo y muy largo, y este vestuario no está acostumbrado a ello. Entonces, ese punto... Yo creo que
más vídeos de TikTok, ¿no?
Bueno,
le gusta largos.
Y le gustan largos y le gusta el vídeo.
Le gusta eso.
Cortos.
Y estos jugadores, pues.
Digo los jugadores.
No se han acostumbrado todavía al estilo de trabajo de Xavi Alonso. Yo creo que hay tiempo para que se acostumbren.
Pre
no,
y
no,
post,
que sí.
Te apunto, pre y post partido. O sea, que le gusta el tema del vídeo y se lo
pone. Oye, claro, el entrenador tiene su
método. Le gusta parcelar.
¿Qué problema
hay? El entrenador tiene su método.
Le gusta parcelar el campo.
Creo que a los jugadores le gustan más cortitos y más al grano.
Que se acostumbren al vídeo más largo.
Manu, es que te está dando lo que está pasando. Que hay jugadores que un pre y un post que te hagan un vídeo, que te digan que es 2 metros y que aquí,
pero más allá
no le va.
Pero más allá,
a uno no le va.
Pero más allá de cómo juegue, quiero decir, más allá de cómo sea el estilo de entrenador de Xavi Alonso, con más vídeo o menos vídeo, al final el problema en el Real Madrid es el mismo
es
de
el
siempre.
Líder, ¿eh?
Es el mismo de siempre. No, para mí no es el líder.
Ah, no.
No.
El líder no es el Madrid.
Digo de Xavi Alonso, que no es el líder. Y creo que es el principal problema. El principal problema es que en el Real Madrid los entrenadores son absolutamente residuales. El canal es del presidente a los jugadores. Y al final tiene que poner a uno en el banquillo. Bueno, pues le ha tocado a Xavi Alonso, como en su día le podía haber tocado a otro. Pero yo creo que ese es el problema. El problema es que Xavi Alonso está encorsetado y cuando tiene que poner la autoridad, el último ejemplo, el día de Vinicius, pues no la puede poner porque el presidente no le deja. Es así.
Y luego
pues, creo también. Que el principal problema que esté teniendo Xavi Alonso es que la expectativa de cambio que se había generado no está siendo satisfecha.
Y luego para ha habido
mí
un par
está
de...
quedando por debajo de la expectativa. Sí. La evolución que esperaba la hinchada...
Sí, hay luces y sombras, y yo creo que por momentos hay más sombras que luces.
¿Pero por qué? Porque el Madrid... El Madrid está
lleno. Porque los partidos grandes son los que pesan y los que te miden.
Esa es la historia. Esa es la historia. Porque... El Madrid está lleno de partidos rutinarios. La mayoría son partidos rutinarios.
Y te mide por los partidos grandes.
Te mide por 8 partidos a la temporada. ¿Cómo sales de ese examen? Pues esa es la temporada del Madrid, hombre. Y por ahora lo está suspendiendo.
Ojo que Vallecas se ha convertido en un partido grande.
Sí. No, sí, hombre, no.
Antoni,
no,
ya vamos a ver, ya vamos a ver.
Y luego Xavi es un entrenador, pues lo hemos visto en el Bayer Leverkusen, y los que le ven más, Bruno, Axel, lo han dicho, es muy intervencionista, él es muy de preparar el partido concretamente, y el Madrid es una cosa distinta, y se ha visto en lo que dominamos nosotros, que es más la comunicación, que yo por lo menos, que el juego, van al Metropolitano, les meten 5, y Xavi Alonso da una rueda de prensa que parece que no se enteró que le ha metido 5, y sale Carvajal de manera voluntaria a comparecer ante la prensa, a decir esto es un drama y hay que hacer algo. Y el otro día va a Anfield,
y en Valverde,
le pasan por encima, y dice que ha sido un partido igualado, y llega Valverde y dice, a ver, sácame el micrófono aquí. Bien. Y Courtois dice, déjame el micrófono aquí. Aquí ni igualado ni nada. Esto ha sido un drama y no puede ser porque es el Madrid. Entonces, creo que no hablan el mismo idioma de lo que es el Madrid los jugadores que llevan años viviéndolo y Alonso que viene más a entrenar.
Bueno, te digo una cosa. Xabi Alonso gana la Copa Europa con el Real Madrid. Xabi Alonso ha sido uno de los mejores centrocampistas de la historia.
Teniendo.
No, sí. yo no digo que sí o que no. Digo que acusar a Xabi Alonso de no conocer lo que es el Real Madrid es no conocer a Xabi Alonso. Xabi Alonso conoce perfectamente la estructura del Real Madrid. Conoce perfectamente lo que iba a pasar cuando Vinicius salía del terreno de juego porque sabe muy bien quién manda en el Real Madrid.
Y Xavi la del Barcelona.
Lo sabe muy bien. Xavi Alonso, como todos los entrenadores que han venido al Real Madrid.
Claro.
Pero Xavi Alonso, si algo tiene Xavi Alonso, aparte que creo que futbolísticamente sabe mucho de fútbol, otra cosa es que en el Madrid el perfil Ancelotti triunfe más que el perfil Xavi Alonso, que está por ver porque Xavi Alonso acaba de empezar. Pero de lo único que no se puede acusar a Xavi Alonso es, uno, de querer entrenar con los jugadores y querer ponerles vídeos, que se joroben los futbolistas y que vean los vídeos, y dos, de que no conoce el Real Madrid. ¿Cómo no va a conocer el Xabi Alonso el Real Madrid?
Creo que es muy trabajador, creo que es muy buen técnico, creo que fue un acierto venir al Madrid, creo que acertó el club y acertó él, pero y la comunicación no es lo más importante, sí con los jugadores. Con Vinicius se equivocó claramente, tenía que haberlo, el mismo día que ocurrió, haberlo atajado. Y luego hay un problema que él le está costando bastante las ruedas de prensa. No le costó en el Mundial de Clubes, donde estuvo muy bien, pero a partir de ese momento le está costando, y más después del Metropolitano. Y creo que ese querer tamizar, el querer pasar por encima momentos difíciles, le está perjudicando. Porque es mejor a veces...
¿Te acuerdas de esa frase que dijo Del Bosque aquella noche cuando estaba Antonio en su casa?
Era demasiado claro.
Que a veces era demasiado claro, a lo mejor
era,
ahora...
En el Mundial de Clubes.
Eso dijo Del Bosque, no lo dijimos nosotros.
Ahora a partir del Mundial de Clubes, lo de Vinicius le dice a Miana, ya lo hablaremos. El partido de Liverpool ha estado igualado. Es que no está igualado, porque también metió un baño.
12:36. Tenemos un invitado futbolero que además es director de cine y está con nosotros aquí en el Larguero. Así que venga, una pausa de 2 minutos. Vamos con Daniel Guzmán, que nos va a hablar de una peli, nos va a hablar de fútbol y del Atlético Madrid, que seguimos aquí en el Sanedrín. Venga. Sanedrín del Larguero con Romero, Gallego, Pulido, Talavera, Jordi Martí, Chazarri, Antón Meana, Javier Herráez y Daniel Guzmán. Actor, director, productor, escritor... ¿Qué más? ¿Me falta algo, Daniel? Hola.
No, déjalo ahí ya está bien.
¿Futbolista?
Bueno.
¿Vienes a entrenar?
Pues hoy no he podido ir a entrenar.
No me digas, que me han dicho, creo que entrena por la noche y luego viene a la radio.
Todos los jueves entreno de 10 a 11 y hoy teníamos pachanga, pero no he podido ir, imagínate.
En el Club Deportivo Goya.
Ahí, justo.
Pusiste nombre de...
Lo voy buscando, pues, así me da suerte para algo, ¿sabes?
¿De qué juegas?
Pero entrenar, ¿qué es? Una horita de pachanga y una birra, ¿no?
No. Nosotros estamos en la alta competición.
¿De qué juegas?
No, pues juego en punta o media punta. Cada vez con los años voy bajando más. El otro día, mira, jugamos contra el Sporting de Hortaleza el domingo. Y el último, el año pasado jugué ya en el medio campo, ya imagínate. Voy para atrás, creo que al final voy a acabar de lateral.
Joder, bueno. ¿Y sigues yendo al Metropolitano?
De vez en cuando, hace que no voy por lo menos, no sé.
Tiempecito, ¿no?
El año pasado fue el último día, creo. Sí.
Esperamos, sí. Es que no te deja el cine, ¿no?
No, si es que no se puede
hacer una aventura de estas, te absorbe, ¿no?
Olvídate, pierdes todo. Para yo dejar de ir a entrenar, fíjate la que tengo que tener encima. Joder. Porque entrenar es lo que me pone en mi sitio, con mis compañeros.
Pero lo ves, ¿no? Al Atleti lo ves y vas.
Sí,
viendo,
lo veo,
¿no?,
de vez en cuando.
Escuchas el Sanedrín, escuchas, sí, a Kiko, a Talavera,
sí,
¿no?
Sí, sí, eso.
Toda esta gente te pone.
Y
te
si
pone,
no, Mata, me está hablando todo el día.
Te pone la cabeza, como, pone, este, que si el Cholo, no sé qué.
Bueno.
Cabrón, sí, cuando ponen a Torres, al niño de entrenador, ¿no?
Joder, ¿cómo sabéis todo?
Nos conocemos todo ya.
¿Eso te lo ha dicho algún día Matallana? No, eso no te. Sí.
No, eso es lo que. Eso lo comenta en los círculos.
De Bellas Artes. ¿Cómo va la peli? ¿Cómo pues va
muy
la,
bien,
la deuda?
Muy bien, con el boca a boca está funcionando, está aguantando, hay mucha competitividad y una competencia de 15 estrenos semanales, quiere decir que de los datos que des, tienen que dar cabida a las 15 películas que vienen de la semana anterior.
Por un lado es bueno para la industria del cine, pero por otro, claro, mete una presión que no te da tiempo a que esté más tiempo en las salas, ¿no?
Yo creo que hay que regularlo, no se puede tener 1.600 estrenos en un año, cuando Alemania tiene 800 con el doble PIB y con muchísimas más salas, o sea que hay que empezar ya, no sé si regularlo. Y luego las mayores americanas tienen mucha fuerza y te obligan a tener unas en sala si quieres tener el avatar el avatar del año, sí, sí, o el Señor de los Anillos o títulos así, claro, para amortizar todo el año.
¿Y cuánto,
o
sea, tiempo le queda todavía en los cines?
Yo creo
a la deuda.
Yo creo, ahora estamos en la fiesta del cine, yo creo que una semana.
¿Y después?
Dos semanas. Después va a plataforma y después a Televisión Española.
¿Movistar?
A Movistar, sí. Ajá. Lo único que, claro, estas películas, si no las ves en pantalla grande,
no es lo mismo.
Para mí no. No me parece, es como, no sé.
¿Eres director de la peli?
Sí.
¿Actor protagonista?
Sí, eso.
¿Productor?
Por fuerza mayor, sí, también por fuerza mayor.
¿Y qué más?
Y bueno, guionista.
¿Guionista?
Joder. Y llevaba el catering.
Y hecho de mensajero también.
¿Y qué es lo más difícil de todo? ¿Qué es lo más difícil de todo? ¿Ser director? ¿Productor?
Hacer todo a la vez. Si lo haces por separado, todavía tienes salida, por ahí libras. Pero ser productor y ser director a la vez, tienes una bicefalia ahí, tienes una dicotomía entre el autor y el productor. Y como yo siempre, y como en mi caso, siempre gana el autor, cuando hay que pagar la factura de la fiesta.
Bueno, te iba a decir que lo más difícil debe ser productor, ¿no?
Claro. Eso es lo más difícil, y dirigir a la vez. Porque claro, tú tienes 78 localizaciones en esta película, que la mitad, que una peli normal son veintitantas localizaciones, sí. Llega un productor y te dicen, ¿cómo 78 localizaciones? Dice, ya, es que el protagonista está muy que capture, no puede estar todos los en el mismo sitio dos veces. Dice, pues en un sótano.
Es más barato.
Oye, que quiere una anciana de 92 años que la ha encontrado en una residencia. No, ese personaje no puede ser. ¿Por qué? Porque no te la aseguran, porque no sabemos qué garantías vamos a tener. Fuera. Oye, que estas. Que como
tiene muy bonito desde fuera.
Claro, que como esta mujer tiene 92 años y hay que montar bien, necesito un año de montaje. ¿Cómo?
Si mucha pasta.
Una película son 4 meses.
Oye, ¿y lo de ser director y a la vez el actor, ¿cómo te diriges como actor?
Pues como puedo. Yo que sé, al final desarrollas ya ahí un mecanismo de
hacer una toma y dices, venga, toma dos. Y te estás haciendo la toma a ti mismo. Y luego dices, joder, Daniel, ando bien, coño.
Yo lo que siempre intento es pedir una más para mí, ¿sabes? Por si acaso, pues para tener una más.
Para tener una más de. No,
no, pero al final se establece una relación que yo estoy viendo lo que tú haces o lo que hacemos ahora, lo que estamos haciendo todos. Y al final tienes ahí una capacidad de ver lo que estás fuera, dentro y dirigiendo un poco a tus compis. Pero bueno, eso no es lo peor.
¿Eso no es lo peor?
No. Lo peor es hacer una película y que se vea. Eso sí que es peor. Eso es mucho más difícil.
Pero se está viendo.
¿Eh?
Se está viendo. ¿Qué tal está yendo? La recaudación,
¿no?
Y el boca a boca muy bien.
El boca a boca es lo más importante. Es una película que no. Nosotros salimos con 170 copias. Una película media, normal, con las que estamos ahora compitiendo, están entre 300 y 400 copias. La primera semana nos quitaron 50 pases. O sea, cada copia es lo que va al cine, ¿no? Sí. Y tienes 4 pases. Pues la primera semana, aun siendo segunda en el top 2 el martes, en senior, nos quitaron el 50% de pases. Y la segunda semana, de 170 copias, nos han quitado 70 copias. Y fuimos el martes top 5 así.
Joder. No, o sea, la película... Cuéntale a los oyentes del Larguero de qué va, pero todo el mundo... Yo no la he visto.
Que vayan a verla.
Pero para que sepan un poco de... Porque todo el mundo me ha dicho que sales del cine un poco removido, bastante removido, ¿no? Con la historia.
Mira, lo más importante, los coloquios que estamos teniendo, es que la gente se emociona mucho y nos tiramos 2 horas de coloquio, que yo no me había pasado nunca, por los temas que toca, de la vivienda, de la relación con los mayores, de la culpa...
Es un chaval que vive con una mujer mayor en una casa y que justo viven más o menos tranquilamente, pero llega sí un fondo de inversión, quiere comprar la casa para hacer apartamentos turísticos y tienen que ir fuera. Exacto. Y a partir de ahí, el chaval, que eres tú, sí, chaval, te puedo chaval decir, ¿no?
No, yo estaba escrito para un chaval, pero me parecía más interesante el tipo que llega a los 50 sí y ya el mercado exacto laboral ya va siendo cada vez
más limitado. Entonces, más dificultad.
El chaval, ¿no? El chaval se busca la vida para hacer lo que sea para que no les echen de
claro
casa.
Y eso va generando un thriller emocional que va convirtiendo la película en un thriller, en un conflicto continuo, porque la bola se va haciendo más grande, él empieza huyendo de la policía, buscando ese dinero, y al final, pues bueno, las circunstancias le llevan a un camino ahí sin retorno, que no voy a contar el final.
No,
ni
no,
mucho
no, por
menos
favor, no cuentes el final, pero escuchad el tráiler que merece la pena, la deuda.
La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana.
¿Qué vamos a hacer?
Es tu casa y nadie te la va a quitar.
¿Cómo vas a conseguir ese dinero en una semana?
Tú confía en mí.
¿Cómo vas con eso?
Complicado.
Confía y disfruta.
Todo sucede cuando tiene que suceder.
¿Qué necesitas?
Dinero.
Todos necesitamos dinero.
Se me da bien conducir.
Si el coche no llega a la dirección señalada o abres el maletero en algún momento, ni tú ni los tuyos volveréis a ver la luz.
Tengo que hacerlo. Llevo un tiempo queriéndote contar algo, pero no he podido.
¿Qué pasa?
Buenos días, señora. Policía.
Entonces ya no son tan buenos días.
La deuda, una película de Daniel Guzmán, que tiene una pintaza estupenda y que podéis seguir viendo en los cines.
El productor tenía pasta, ¿eh? Porque el reparto no, es bueno, ¿eh? El reparto es muy, muy sí, bueno. Sí. ¿Eh?
El productor no se dio cuenta que el título era premonitorio.
¿El del desahucio o el de la deuda?
Los dos. Mira que estuve pensando en llamarle a la película Superable.
Como más de... El título era ya... Tenías ahí algo detrás, una mosca detrás de la oreja. Ay, Dios mío.
Oye, me gustó una crítica, la estoy mirando ahora, en El País, que decía: Daniel Guzmán y una anciana de 91 años conmueven con una película para la buena gente.
Anda, fíjate lo que dicen.
¿Qué quiere decir eso para la buena gente?
Pues no sé, pues para quizá la gente que se busca la vida, que las circunstancias al final nos ayudan a no juzgarles, personas que, como nosotros, que intenta salir adelante sí con lo que tiene y que a veces comete decisiones erróneas o erráticas, pero que es parte también de la vida, ¿no?
Que es un tema que no me extraña que nos remueva, porque joder, ves la peli y es un reflejo de tantos y tantos casos en la vida sí real, ¿no? Tantos sí desahucios y gente venga fuera de casa y no sé qué, un fondo sí de inversión, no puedes pagar, te echan a la calle, gente mayor, claro, no me extraña que haya gente que la vea y que diga, joder, te remueve por dentro, ¿no?
Sí, porque tiene una carga emocional así bastante potente por los coloquios que estamos haciendo y por lo que nos está transmitiendo todo el mundo. También tiene esperanza y tiene, bueno, sobre todo lo que tiene es un casting maravilloso con Itziar Ituño, con Susana Baitua, con Luis Tosar, con Charo. Pero
lo que ha hecho Romero, te has dejado ahí, ¿eh? Te has dejado ahí un dinero.
No me lo recordéis porque ya se me había olvidado.
No, no, pero es un tema que es muy sensible, además de...
Bueno, es muy sensible, que pensábamos que las voces de Manu Carreño y de Pablo Pinto iban iban a levantar
es que
la película.
Eso no lo sabéis, ¿no?
Yo creo que van a toda la gente al cine.
Han cobrado. Sí.
Hombre, ya ves.
Sí, también. No, es que si no lo sabías, que no te dejábamos emitirlo.
No, ya lo
cobra
sé
más Pablo Pinto y hasta Kiko se lleva un...
Y hasta Kiko.
Una de las escenas de la peli, entra Daniel Guzmán en casa y está sonando El Larguero.
¿Está por ahí Pablo Pinto también? Hola, Pablo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido el partido de hoy?
Pues estoy muy de acuerdo con Kiko. Es verdad que era un partido ahí entre guerras, mitad de eliminatorias de Copa muy importantes para llegar lejos y estar cerca de un título ante un Granada.
Ahí está Pablo Pinto con la radio de fondo en casa y Daniel Guzmán entrando en casa y el Larguero sonando. Anda, aquí vas a poner un extracto de algo analizando el Madrid, ¿no?
Bueno, fue de una
fue
manera...
Fue casualidad, ¿no?
Casualidad, fue de una manera... No, no fue arbitraria, o sea, fue... Porque fue la primera que te escuché y dije, pues esta.
Es que es una película dramática, por eso tenía que salir.
Qué cabrones.
Oye, y periodo de entreguerras, que va muy bien. Eso, periodo de entreguerras, esto está fantástico.
Oye, ¿a Kiko es verdad que le propusiste alguna vez hacer un cameo o algo? ¿Kiko Narváez?
¿Quién lo dice él?
No, no sé, digo yo.
¿Quién lo dice?
No, yo te pregunto. No, me ha llegado algo.
Yo le he pedido muchos balones al hueco. O sea.
¿Pero le ves como actor o no?
Sí, wow. Sí, le veo. Sí, la verdad es que es un monstruo, tío. Es que, joder, cómo he disfrutado yo con Kiko.
Joder, eso sí que es la leche.
Viéndole jugar y luego jugando con él. La suerte que he tenido a veces de jugar con él. Lo que pasa es que soy, a ver, si ya soy muy rápido para él, pero al final...
Yo soy muy rápido.
Con lo alto que era, ¿no? El tío, cómo se giraba. Como,
cómo se suspendía en el aire, cómo se daba la vuelta.
Sigue ahí, sigue suspendido en el aire.
Oye, es un fenómeno.
¿Te colaste tú en la fiesta del 96? ¿Os lo has contado alguna vez, no? Cuando el Atleti gana la Liga en el 96, con gol de Kiko, por cierto, en el partido que gana la Liga, ¿no?
Kiko, Simeone, ¿no?
Sí.
Y ya. 2-1.
No, no, 2-0.
2-0, 2-0. Marca el Cholo y marca Kiko, ¿no?
Marca el Cholo el primero y Kiko el segundo.
Y tú estabas ahí de aficionado.
Yo acababa de jugar el trofeo Marca.
Ojo a esta.
Está buena. Acaba de jugar el trofeo Marca, estamos como en semifinal o no sé. Y nosotros íbamos vestidos con una equipación de Atlético de Madrid, casualidades de la vida. Y nada más terminar, como nos jugábamos ahí todo, me fui al Calderón. Y estaba yo ahí viéndolo y había unas pantallas, ¿os acordáis? Que eran de cristal,
sí,
que
sí, rodeaba sí, todo. Sí,
tal, sí, 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 sí.
¿Os acordáis, no? Que eran 2-3 sí, metros. Sí, sí. Bueno, total, que al final se gana, se consigue el doblete y yo no sé por qué me da, es que no te lo puedo explicar, que me da por saltar al campo y me pongo vestido del Atleti a correr con los jugadores, la peña flipando, y yo iba corriendo con ellos, pero que no sé por
como
qué
uno más del equipo, ¿no?
Que,
como uno,
pero como uno más, digo, pero acabo ya, tío, fíjate, si se me fue la cabeza que cogí hasta césped como me lo llevo en un bolsillo, pero para qué. Y en esto que le voy siguiendo va tal tal, van dando la vuelta y me meto en
el, y se va para el vestuario y tú detrás con
y
ellos,
yo me meto y aprovecho con el doctor Villalón que estaba entrando y me meto detrás de él. Y no me dicen nada. Y yo estoy ahí tal, y nada más sentarme, estaban todos ahí en el jacuzzi. Bueno, ve a Solozábal, que estaba muy serio, porque Solozábal era muy serio, ¿no?
Es serio, es serio.
Que no había jugado. Es serio, y encima
estaba sancionado.
Y yo pensaba que no lo estaba celebrando porque no había jugado. Y le digo, ¿pero qué te pasa? Y me dice, ¿cómo que me pasa? Digo, tío, celebra esto, que esto es único.
¿Tú ahí dentro del vestuario?
Yo ahí dentro, y viendo las botas en los cajetines estos que había, y digo, madre, ¿cómo haya un 40 y medio? Todo con lo del portabota, con todo en el canto. Y de repente estoy ahí y veo que viene López.
Juanma.
Sí.
Y dijiste,
viene,
me parte algo.
No, que es de mi barrio.
Saludaste a Solozábal y a Juanma, fuiste valiente.
Y viene Juanma y me dice, porque nos conocíamos, claro, porque Marcial, su tío, me cortaba a mí el pelo. En mi barrio. Y me dice,
en Aluche era,
en
¿no?
Aluche, claro.
Sí, Aluche, claro.
Y
sí,
me dice,
es que la gente de Aluche es la gente de Aluche.
Claro, y me dice, Juanma, ¿pero tú qué haces aquí, figura? Y digo, pues celebrarlo como tú. Y dice, vamos, tira para afuera. Digo, venga, coño, no me jodas, tío. Tú eres el que me conoces del barrio. Que tu tío Marcial me corta el pelo, tío. Dice, venga, anda, vete, figura, que tiene más cara. Y según este atado, medio le estoy convenciendo y aparece Tony Muñoz y me dice, ¿pero qué haces aquí? Total, digo, joder, otro igual, pues celebrarlo, vamos a... Tal, digo, dejarme meterme en el jacuzzi con vosotros. La, me cogieron y me echaron.
Y hasta lejos,
ya está hoy.
Tremendo, ¿no? Tremendo.
Ya está hoy, o sea, pero que todavía no sé si habría que psicoanalizarlo. ¿Por qué me dio por colarme y correr con ellos? Es que no tiene sentido.
No elegiste mal día para colarte, joder. Sí, sí. Ganar la Liga, que es el 96, el año del doblete, me cago en la leche.
Sí, sí.
Pues nada, hoy has ganado 2 Goya, pero como director los dos, ¿no?
Sí. Uno como
sueños
y luego a cambio de nada como director.
¿Y esta sí, que no? ¿Esta puede haber algo ahí?
Hombre, si la academia tiene criterio. Me lo voy a tener.
Hay mucho nivel, ¿eh? Hay mucho nivel este año, ¿eh?
Hay mucho nivel. Joder, mucho nivel. Y además, pelis, ¿eh? Ya hay muchos sentenciados, porque hay parte de la crítica especializada sí, que ya ha hecho 3 o 4 fenómenos. Y tal, pero bueno, que te voy a decir una cosa, que los académicos y académicas tienen mucho criterio y votan de manera independiente. Y esta película les ha tocado.
Pero hay presiones para... Ahí te consta.
Como el Balón de Oro. Para
que te hagas una idea, tipo Real Madrid, Real Madrid Televisión, CTA, sí, algo así.
Mira, hay presión. Cosa, pero no has visto el título y la película. Estoy yo como para soltar dinero, para que me den premio. Que no tengo nada.
Oye,
no,
¿y un Goya te cambia, te soluciona parte de eso o no? Nah,
no,
es solamente honorífico.
Te da un
prestigio.
Y te da prestigio y disfrutas mucho con tu familia ese día o esa noche. Pero no te da nada. Cada película siempre que haces es la última y cuando la haces es la primera, o sea que es que tiene una,
joder,
tiene
te
algo
digo
que
una
te
cosa,
tienes que reinventar.
Cualquiera
todo
que te esté escuchando dirá, joder, ha hecho Daniel Guzmán una de las mejores pelis del año del cine español y tal, y ¿qué pasa? ¿Se pierde dinero con una peli?
Bueno, es muy difícil ganar dinero y amortizarlo, sobre todo con películas tan ambiciosas como esta y que necesitas un resultado que tenga mucha veracidad y tal, pues es complicado, o yo no la sé hacer, no sé. No, no, es difícil, es muy difícil. Sí, sí. De hecho, yo qué sé.
¿Vas a hacer otra?
No, no, no.
¿En serio?
O sea, una la haces por amor al arte. Dos, pues porque
¿cuántas
es una
historia. ¿Cuántas llevas como director?
Tres. Pero en esta ya tercera ya va la vencida, déjalo. Vamos a ver si voy encontrando otras cosas. Que no.
¿Actor?
Actor o...
Es como cuando viene aquí algún jugador, o perdona, cuando viene algún entrenador. Hace unos días estuvo ahí sentado Gaby Fernández,
sí,
de la
Sí, por supuesto.
Y claro, decíamos, le preguntaba un poco lo que te ha dicho Javier Raíz. ¿Qué es más difícil, entrenar o jugar? Dice, jugador, vas a lo tuyo, haces tus cosas, haces tu partido, tú esto y ya está.
Claro.
Pues debe ser parecido, ¿no? Pues de ser director de cine a ser actor.
No, como actor no tiene ningún problema. Como productor, yo por ejemplo he hecho en 20 años 3 películas, que una fueron 10 años, otra 6 y otra 4. A 7 años por película, yo me podía
haber sacado para hacer una película.
4 carreras. Me había sacado una judicatura y todo, o sea, me podía haber sacado.
Sí, o haber hecho como actor 10 o 15, 20, yo qué sé, cuántas películas.
Pues podía haber hecho como actor al año 4, pues 4 por 20.
¿Y serie de televisión? Película. Bueno, tú dejaste una serie de televisión de.
Sí, para hacer una película. Para hacer fíjate una película. Qué inteligente soy.
Además, aquí no hay quien viva, que, sí. que suena un.
Exacto. En el mejor momento. Era un top. A nivel económico, a nivel profesional, ¿sabes? A nivel de todo. Digo, quiero dejarlo todo porque voy a hacer una película. Y lo dejé y estuve 10 años hasta que conseguí hacer la película, solo enfocado en eso. Eso no tiene mucho sentido, yo creo, ¿no?
Bueno, pero la satisfacción que tienes que tener tú cuando la gente sale de una película tuya llorando, esa satisfacción no te la debe dar, yo creo que muy pocas cosas más en la vida.
Es verdad, pero a mí ya me la han dado 2 o 3, ya lo dejo así. Ya está muy bien,
así. ¿Con 3 hijos te van, no?
¿Qué? Eso es lo que te iba a decir.
¿Con 3 hijos
te van, no? Claro,
ya no
quiero más.
Pero siempre te gusta tocar temas de actualidad, temas sociales, temas comprometidos.
Pero son sin querer, yo no quería hacer una película sobre la gentrificación o sobre la relación con los mayores. Sí, sobre la culpa me parece un tema interesante, pero los otros dos temas es que son parte de la vida y yo escribo al final sobre la vida.
Sí, ¿no? Pero por eso te digo que no es una película de ficción, y que tú el cine lo entiendes como un mensaje, como un portavoz al final de los problemas que tenemos todos a diario, ¿no?
Sí, yo intento contar una historia y que el público saque sus conclusiones y que el público invitarle a la reflexión, y que si algo le cuestiona, pues perfecto. Me gustan esas películas a mí como espectador, que me acompañan mucho tiempo. Si se me olvidan en el momento, y estas películas quizá, como tiene estos temas, pues generan esos coloquios.
Me ha recordado la frase que has dicho de lo no, ya hasta aquí hemos llegado. No sé qué cocinero fue el que dijo que había ganado alguna estrella Michelin y dijo, no, está muy bien lo de la estrella Michelin, ahora ya voy a montar otro restaurante, que ahora lo que quiero es ganar dinero.
Ah, pues mira, pues yo creo
tenía un restaurante, que no me acuerdo quién fue, pero leí una entrevista a uno que dijo, ya está muy bien, me han dado una estrella Michelin, no dos, ahora ya lo voy a cerrar y voy a abrir otro restaurante, pero para ganar dinero.
Pues yo la diferencia es que para ganar dinero creo que me voy a tener que dedicar a otra cosa, no a lo mismo. ¿Sabes?
Oye, y para terminar, el Atleti, ¿qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué pinta tiene este Julián Álvarez? Fíjate, Juliano Simeone. ¡Joder! ¿Cómo está Juliano, macho?
Sí.
¿Cómo está Coque, Barrios? Tiene buena pinta el equipo, ¿eh?
Claro que tiene buena pinta. A ver qué.
Todos los que estamos aquí desde el principio le hemos dicho que tenía buena pinta.
Sí, no les haga ni caso. Y sobre todo, cuidado. Sobre todo, no giren mucho aquel lado. Que...
Pero además, lo que me encanta es que seguían en publicidad y seguían encendidos.
No.
Yo te digo la verdad. A mí es que Talavera me enciende. Claro que me enciende.
Oye, pero ¿cómo lo pasáis aquí?
Muy bien. Lo pasamos bien.
Nos pasa como a ti, que luego boquerones. Sí. Pero...
Hay que hacer 3.000 largueros para empezar a ver algo.
Sí, sí. Bueno, eso tiene debate también.
Claro, claro.
El otro día, no sé en qué red social, y no sé si fue de antes, de ahora, tal, pero te marcaste un speech del Atlético de Madrid. Yo lo escuché, me flipó lo que dijiste. Bueno, lo que dijiste, ¿cómo lo dijiste? Más que lo que dijiste, que tengo ahí alguna cosita, ¿cómo lo dijiste?
Y vi, ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue?
Yo lo vi hace poco, lo que no sé si era...
Cuando, porque como soy muy inteligente, cuando empiezo las promociones,
claro,
pues a eso ahí iba. Es cuando empiezo ya a liarla.
A eso
de repente
iba.
Me preguntan, pues claro, yo he jugado toda la vida. Pues yo empecé jugando en la aviación, en el Atlético de Aviación, en la arena con los Mikasa y con el Panocha de entrenador, o sea, no te puedes imaginar. Y cuando me preguntan por eso, la historia fue que dije, es que yo ya el fútbol no lo vivo como lo vivía antes, la élite, pero hablando del Madrid, del Barça, del Atleti, hablando de todo, ya no es lo que simbolizaba antes, pero ya desde el momento Figo, cuando empieza a cambiarse entre el Barça, el Madrid, cuando los colores ya no representaban nada.
Sí, pero luego había un rollo dicotomía Real Madrid, Atlético Atlético de Madrid y tal. Entonces había gente, la gente, los del Atleti, pues sí, fliparon con este, pero había gente que te ponía en el estercolero este en el que se está convirtiendo en las redes sociales, de borracho de barra de bar, te ponían fino. Y yo dije, este tío, macho, se pone a hacer una peli, la estrena, y te hiciste trending topic.
Porque soy bastante inteligente. Unos lo harían para marketing y yo me cargo la promoción de la película, porque como no tengo filtro, primero digo y luego pienso, pues me viene muy bien para, bueno, cualquier promoción.
No te ha ido mal. No te ha ido mal en la vida. Ahora no, ya no vas a cambiar a estas
pero
alturas.
Pero sí es verdad que me parece interesante. Yo hablaba igual del Madrid como del Barça, como del Atlético.
Pero como te sacan el...
Pero me sacan lo del Madrid claro. Entonces todo me machaca. Pero que no pasa nada, porque luego voy por la calle y nunca nadie me dice nada.
Julio.
No, que yo, es de cierre ya, que yo siempre que estoy con un actor o con un director de cine le pregunto, oye, ¿cuál es la mejor película que has visto en tu vida? Yo por tener...
¿La que has visto
la tú? ¿Tienes en la cabeza la mejor película que has visto?
¿La mejor?
Sí.
Es imposible.
Tengo una idea, me acaba de recomendar Drácula.
No, Drácula yo no tengo. Frank, ni de broma.
Me acaba de...
No, pero sí, una película que a ti te llenó, te marcó, tal, alguna.
Cuando era pequeño, por ejemplo, Blade Runner. Por ejemplo, es una película que me marcó. Luego es verdad que me ha marcado mucho. Hay un cine danés, un cine asiático, o sea, Koreeda, Farhadi, hay mucha gente que me ha dado la vuelta a la cabeza viendo películas suyas. ¿Qué me está pasando?
Mira, Farhadi, están anotando la de Farhadi, la están anotando.
Te va a decir que me quedé en el padrino.
Lateral izquierdo, Farhadi de Al Dinamo de
Bielorrusia. No sabe ni dónde están esos países.
Esperaba que dijeras Ben-Hur.
Ben-Hur es un peliculón.
Bueno, pero es un peliculón.
Dame un minuto y decimos adiós a Daniel Guzmán. Venga, vale.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.